Hay algunas frases de este libro, algunas otras que Santiago Pereira Campos, que hoy viene con el invitado autor de este libro, también ha dejado allí en el intercambio inicial, ¿no? ¿Qué creer de lo que dicen los testigos en un juicio? ¿Cómo valorar esa declaración? Hay una del libro que es: el principal problema de la prueba testimonial es el error y no la mentira. Bueno, hay mucho para hablar a propósito de este trabajo de Juan Pablo Novela, La verdad, juicio más allá de la convicción, de la intuición a la valoración racional del testimonio, libro presentado en el día de ayer. Santiago Pereira Campos, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto.
Gracias por la columna y por la visita en el día de hoy que nos trajiste, Juan Pablo Novela. Juan Pablo, buen día.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Gracias a vos por la visita. Pero bueno, presentalo un poco, más allá de autor de este libro, la trayectoria donde trabaja Juan Pablo, ¿no?
Bien, Juan Pablo es un abogado que se ha orientado hacia la carrera judicial, hacia la judicatura, formación de juez, pero en este momento está cumpliendo la función de secretario letrado en la Suprema Corte de Justicia. Y este trabajo es el resultado de su tesis final en la maestría de Derecho de la Universidad de Montevideo. A mí me tocó el gusto de integrar el tribunal. La directora de tesis fue Margarita de Jeus, que marca, tiene sus señales también por haber trabajado mucho la prueba testimonial en la orientación a Juan Pablo. Y bueno, y como decías, obtuvo la máxima calificación por el tribunal, recomendando la publicación. Se acaba de presentar ayer en un acto muy lindo en Fundación de Cultura Universitaria el libro.
Claro, con todo lo que decís, quizás la gente puede pensar que vamos a hablar de un libro que está ceñido, que tiene un nicho muy fuerte, y es cierto, en todo lo que es el sistema judicial en Uruguay, lo que es el aparato judicial en Uruguay, pero va mucho más allá, leyéndolo, y la verdad que es muy interesante, y además es bastante llano entender qué le pasa a un testigo, porque todos en algún momento de la vida contamos algo que nos pasó, importante, no importante, y sabemos de eso, esos agujeritos que empiezan a quedar en la memoria, y lo importante que puede ser en un juicio eso, ¿no?
Sí, creo que el libro va muchísimo más allá del derecho, creo que es un libro que gran parte del libro está escrito para que pueda ser accesible para cualquier, porque en definitiva trata de los dilemas de la memoria y los dilemas de la memoria en la vida práctica de todos los días son los mismos problemas que se plantean cuando el juez tiene que tomar decisiones en base a lo que declararon determinadas personas y dice, bueno, ¿y cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que esto es verdad? Y ahí es donde se plantean los problemas. Quizás para contextualizar esto un poco, fíjense que Uruguay desde fines del siglo pasado ha regulado todos sus procesos de manera oral. Quiere decir que lo que ocurre es que la jueza o el juez está en contacto directo con los testigos, con los peritos, con las partes, y la verdad es que durante muchísimos años, muchos hemos escrito, me declaro culpable, cosas que son un verdadero disparate,
¿no? Okay. Una autocrítica fuerte.
Yo tengo escrito, cuando envalentonado con esto de la inmediación, que es esta cercanía entre las partes, decir cosas como, por ejemplo, cosas que decía todo el mundo, ¿no? Que mirar a los ojos al testigo, ver si transpira, si tiembla sus manos, si está de color rojo, eso hace saber si puede ser verdad o mentira. Hoy se sigue repitiendo esto. Esto, desde la perspectiva científica, es un verdadero disparate. ¿Ah? Un verdadero disparate. Desde la psicología del testimonio, desde la neurociencia, está demostrado que, salvo que una persona es un experto en estos temas, es imposible saber si porque yo tiemblo, si porque tengo determinados movimientos, estoy diciendo la verdad o estoy diciendo la mentira.
Y es interesante lo que decís de lo civil, comercial, laboral, porque la gente puede pensar rápidamente en un hecho grave, un delito. No, estamos hablando de juicios que pueden ser por la propiedad de un apartamento, un juicio laboral, comercial.
Los daños en un apartamento.
Exactamente, cosas que le puede pasar a cualquiera todo el tiempo y que te puedes estar expuesto a tener que llamar a un testigo. Bueno, divorcios en su momento, en fin, cosas que tiene que contar la gente habitualmente, ¿no?
Y te puede ir la suerte, en base a eso te puede la suerte de ganar o perder el juicio. Entonces, un poco la alerta que marca este libro, y ahora Juan Pablo lo cuente, pero la alerta que marca este libro es decir, cuidado juezas, cuidado jueces, no se crean que por estas cuestiones ustedes pueden saber si esto es verdad o mentira. Por eso yo puse un poco ahí como titular el problema de la declaración testimonial es el error y no la mentira. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces el testigo cree estar diciendo la verdad, pero eso no se corresponde con lo que realmente sucedió. Y ahí está el problema. La persona generalmente declara...
Pero no estás hablando de alguien que intencionalmente está mintiendo.
Claro,
¿no?
Ese está fuera. Ese es otro capítulo, que es el que siempre se ha ocupado. La preocupación por la mentira, ¿no? Pero creo que la preocupación central tiene que ser, porque es mucho más común, la preocupación por el error. Del que está convencido que dice la verdad, pero en realidad, por los deterioros de la memoria, por los deterioros del recuerdo, está narrando una historia equivocada.
Claro, yo recordaba hoy temprano, y leyendo la columna y el trabajo de Juan Pablo, las conversaciones que llevaba la confesión, que como por sí sola no valía como prueba la confesión, que era algo que siempre estaba, incluso con la frase esta, la confesión de parte relevo de prueba, que era algo que se decía, pero claro, ahí podía haber una mentira, pero siempre se necesita otra cosa para probar, no hay un testimonio solamente que alcance, que ahí sí capaz que se toca con este trabajo. El testimonio, por más que tenga la mejor intención, igual no es suficiente.
Exacto, en el proceso penal tradicionalmente no era suficiente. Hoy cambió porque el acuerdo hace que, bueno, si hay acuerdo, de alguna manera basta la mera declaración del imputado para llegar a un acuerdo. Hoy basta. Antes no bastaba. Sí,
y se acepta la culpabilidad y listo.
Exacto. Y sigue sin bastar hoy si yo voy a juicio. Si voy a juicio, en el proceso penal no me pueden condenar si no hay prueba suficiente. Pero que hable Juan Pablo.
¿Qué te despertó la curiosidad? Digamos, esto es un tema, obviamente, que se estudia, se trabaja y se discute. ¿Pero por qué fuiste por este lado a intentar contarnos esto de las dificultades que tienen los testimonios para ser considerados como una prueba válida, ¿no?
Bueno, de nuevo, gracias por invitar. En realidad, estábamos cursando la maestría en Derecho ahí en la UM y había que elegir un tema. Y sinceramente no tenía ni idea qué tema iba a elegir, hasta que en un momento me encontré con una entrevista que le hace María Esther Giglio a Onetti, que lo pongo en una de las primeras partes del libro. Y Onetti, muy a su modo, habla del futbolista Platini y dice que en un momento, en el correr de los tiempos, él se va a convertir básicamente en el futbolista Onetti, y no va a haber quien diga aquel gol de Onetti inolvidable. Y ahí fue cuando dije, pero pucha, puede ser que, no es que estemos mintiendo, sino que no recordemos bien las cuestiones, porque el paso del tiempo, entre una de las cuestiones que analiza el libro, es eso, porque la memoria en definitiva, hasta lo que manejaba yo, con todas mis limitaciones, porque soy abogado, no es que tengo formación de psicólogo ni nada que se le parezca. Empecé a estudiar y a ver que la memoria no era una cámara de fotos, no era algo que filmaba, sino que era una cuestión que reconstruye. Y eso era lo más difícil, que habíamos apuntado todas nuestras baterías, como decía Santiago, a determinar la mentira, es decir, cuando alguien miente, y ver. Y algo importante que decías tú, Joel, recién, que dijiste, lo anoté acá, todos contamos algo, todos somos testigos alguna vez. Entonces, todos vivimos la experiencia de recordar y de creernos que manejamos la memoria de cierta forma. Entonces, los jueces también, porque no dejamos de ser personas. Y en ese sentido, todos esos sesgos, todos esos convencimientos, y quién me va a decir a mí, con mi experiencia judicial y ver pasar una y otra declaración, cuando alguien, ¿cómo no voy a poder detectar cuando alguien miente y cuando no? Y en ese sentido fue que me embarqué un poco en...
Es interesante, en porque el foco que estaba puesto, por lo que dicen ambos, en eso, en determinar la mentira, no en esa incapacidad de una persona, por más buena voluntad que tuviera, de errarle, de estar contando otra cosa. Y eso pasa, y hay un montón de estudios al respecto de cuánto pasa, ¿no?
Bueno, sí, ya, como te decía, yo no tenía formación específica en esto.
Fuiste a buscar los estudios.
Y entonces empecé a buscar, y claro, a ver que las posibilidades reales de detectar la verdad y la mentira es como tirar una moneda al aire, es el azar directamente. En ciertos parámetros, por ejemplo, cuando conoces mucho a una persona, puede ser que algún signo, que bueno, le genera vergüenza o alguna cuestión, pero con alguien que ves todo el tiempo, todo el día, no sé, tu madre, tu padre, tus hijos. Ahora, en un extraño, incluso esa posibilidad, en base a estudios que ha hecho Giuliana Mazzoni, que es una psicóloga italiana, baja el 45%. Es decir, es más fácil, si yo tiro una moneda al aire y bueno, y determino sí o no, que si le pido a la gente efectivamente que trate de determinar la mentira en un extraño. Que es lo que nosotros, los jueces, vemos. Nosotros vienen a nuestros juzgados personas extrañas, que no conocemos de ningún lado, que las tenemos allí durante, algunas declaraciones son de 3 minutos, 5, estarán 20 en el mayor de los casos, y listo. Y entonces, poder determinar la credibilidad y decir, bueno, esta persona me estaba mintiendo, bueno, es imposible.
Con la complejidad, además, de que la mentira es solo una fuente de error. Después está la fuente de error, que es digamos, la imprecisión involuntaria
del testigo. Exactamente, que eso es realmente lo que trata el libro, lo que trabaja. Se descarta básicamente el tema de la mentira, de trabajar eso, porque ha sido harto estudiado. Tenemos montones de delitos, tipos penales, lo que ustedes quieran, para decirle al testigo: usted no puede mentir porque va a ir preso. Pero ¿qué pasa con esas personas que realmente tienen la certeza de que están diciendo algo que piensan que es real? Y bueno, es una reconstrucción. Las trampas de la memoria, como le dice Juliana Massón.
Y hay un tema ahí muy interesante que termina de cerrar el ciclo, que es, en la medida que con esas declaraciones los jueces construyen sus decisiones, la pregunta clave es, y por eso el libro habla de la valoración de la prueba, la pregunta clave es la siguiente: todas esas apreciaciones que hace el juez diciendo, me parece que este está mintiendo porque le tiembla la mano, ¿las transparenta en su decisión o se la queda en su intuición y por lo tanto no puede ser controlada por nadie? Que este es otro gran drama que plantea de alguna manera implícitamente el libro. Es decir, si yo tomo decisiones en base a intuición y no en base a valoración racional, no solo puedo estarme equivocando, que es un primer problema, pero el segundo problema es que no transparento eso para que pueda ser atacada la decisión. Por ejemplo, apelada, revisada por un tribunal superior. Entonces, claro, hay un gran problema en esto de las intuiciones. No me parece, yo a este testigo le creo, pero a este otro no. Pero lo tengo que dejar transparentado, ¿por qué no le crees a este? Entonces, muchas veces pasa por una mera intuición sin quedar registro de eso, y nosotros los abogados no podemos controlar eso, porque no sabemos. Y este es un problema esencial, porque las personas resultan condenadas en base a eso, no solo en un proceso penal, sino a pagar una indemnización, a pagar una pensión alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde la vida de cada uno se pone en juego en base a la reconstrucción equivocada que pueda existir de una persona bien intencionada sobre sus recuerdos.
Sí, puede perder una empresa, un negocio, puede pasar un montón de cosas.
Exacto.
¿Cuánto hay de la suficiencia o de la idea incorporada de jueces y juezas de que esto lo sacamos, este es un paso, este de hablar 3-10 minutos con esa persona, sale porque ya tenemos experiencia? ¿Hay algo de eso en el sistema?
No conozco realmente casos empíricos en Uruguay que establezcan eso. Sí, en Estados Unidos, y eso, se han hecho algunos estudios, y había una digamos una amplia cantidad de magistrados de quienes se habían hecho sujetos del estudio.
Claro, se estudió el tema.
Yo conozca, claro,
pero no encontraste estudios en Estados Unidos.
No,
¿Y qué resultado
tiene? Y bueno, y muchos tenían creencias contrarias a lo que decía la ciencia. Pese a que la ciencia te diga, no, usted no puede detectar mentiras, bueno, muchos lo seguían sosteniendo.
Pero sí, lo que es común es escuchar a juezas y jueces en conversaciones informales, y no, yo, la experiencia que tengo, yo detecto a esta persona si está mintiendo, si está diciendo la verdad o si no.
Sí, han pasado 1500 por adelante.
Sí, testigos, sí. Claro, ahí está. Y es lo que dice Juan Pablo, si fuera la misma persona que venís estudiando desde hace mucho tiempo a veces, pero no a uno distinto, ¿no?
Claro, y además a veces es un desfiladero de personas. Exacto. Que testimonian, ¿no? No es que vos te centrás un rato, una tarde con un testigo. Viene uno, dos, tres, cinco, siete, hay que detectar eso.
Exacto. Ahora pienso en esto que decías recién, Santiago, en donde uno puede detectar, porque bueno, el sesgo no aparece muchas veces, ¿no? O esta idea que pueden tener los jueces. Pero entonces, ¿dónde nos fijamos? ¿En el razonamiento del juez cuando justifica su decisión? ¿Y cómo esto se disimula? ¿Cómo se disimula ese sesgo que puede tener?
Ahí está, la pregunta esencial es decir, bueno, si yo no puedo resolverlo en base a intuición, ¿cómo lo resuelvo? Y el libro lo que transita es decir, la única solución que tengo es analizar toda la prueba en su conjunto y tratar de buscar cuáles son las coincidencias y nexos razonables. Okay. en ese análisis probatorio, Juan Pablo, ¿no?
Sí, en definitiva es eso, comprobar con otras pruebas, ver el contexto que da ese testigo a la hora de analizar su testimonio particular, ¿no? Lo que se llama también la ausencia de detalles oportunistas. ¿Qué significa esto? Y bueno, es decir, yo te pregunto algo a ti y querés favorecer a una de las partes. Entonces, no me estás contestando lo que te estoy preguntando, sino que me estás haciendo una anécdota de algo que, en definitiva, beneficia a alguno de los intereses de alguien. Entonces, eso a mí me tiene que alertar de que, bueno, tu testimonio, de cierta forma, está sesgado. Y después, obviamente, la coherencia interna en el relato que tú me estás haciendo. O sea, con eso, a la luz de todo el resto de las otras pruebas, bueno, te pueden llevar a justificar mejor tu decisión y que sea controlable, como decía Santiago hoy, las partes, por los abogados, y además, obviamente, por los tribunales de apelaciones o la Suprema Corte, eventualmente.
Por lo menos hasta tanto, como dice Harari, no se sabe si va a ser verdad esto, hasta tanto en breve haya un escáner cerebral que va a permitir determinar si el testigo que está declarando está diciendo, por lo menos, está narrando una versión sincera de los hechos, que no es saber la verdad, claro, que es interesante.
La verdad, si
está,
juicio.
Claro, está narrando la versión, se podrá saber su sinceridad, pero no podrá detectarse si se reconstruyó bien o mal el recuerdo.
Tengo algunos mensajes de la audiencia, tengo más preguntas más para comentar. María Laura pregunta, por ejemplo, de hechos traumáticos, ¿no? ¿Cuánto inciden además estudios al respecto? Porque una cosa es recordar algo que pasó, empresarial, laboral, conyugal, otra cosa es un hecho fuerte, traumático, que te aparece improvisto también. Ahí tiene su historia. Ahí venimos con Juan Pablo Novela en esta columna con invitado de Santiago Pereira Campos.
No toquen nada.
¿Cómo se llama el libro? Me pregunta Paula. El libro se llama La verdad, juicio más allá de la convicción, de la intuición a la valoración racional del testimonio. Fue presentado ayer, hoy Santiago Pereira Campos trajo al invitado. ¿Cómo se llama el autor? Se llama Juan Pablo Novela Heilman, porque hoy dije un apellido solo, faltaba la mamá, ¿no? Que fue muy importante en la trayectoria, dice Juan Pablo, así que el apellido completo, Juan Pablo Novela Heilman. Y nos hemos dado cuenta con las preguntas de la audiencia y demás que es un libro que más allá, obviamente, de estar orientado a un nicho, a un público determinado, es accesible, llano para entender y que tiene una función de ponernos ahí en cuestionamiento esto del testimonio, del recuerdo, de la valoración de una prueba testimonial. Mucha gente pregunta por el polígrafo, entonces el polígrafo no sirve. Ahora se lo preguntamos y también leemos algunos mensajes que vienen de experiencias de clases donde esto se puso a prueba, la memoria de algunos alumnos.
No toquen nada.
Un mensaje nada más para seguir con esta charla, un mensaje de Daniel para seguir con Juan Pablo y con Santiago Pereira Campos a propósito de los testimonios y la verdad a juicio. Una vez tuve una clase con la doctora Rosina Rossi, que la conocen, ¿no?
Sí, es una ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, profesora de Derecho Laboral, muy, muy conocida.
Bueno, hizo una dinámica muy interesante que comenzó al inicio de la clase, sin avisar, pidió a un funcionario que retirara una carpeta de su escritorio. Un hecho de lo más simplón que hay, ¿no? Durante el transcurso de la clase empezó a preguntar datos sobre el episodio. Recién había pasado. Empezaron a dar todo versiones diferentes. En qué momento había entrado la persona, qué había hecho antes, durante y después al retirarse. Hasta el color de la carpeta empezó a cambiar en los testimonios que iban dando. Todo para mostrar que todos vimos la misma situación diferente, mismo que había pasado hace muy poco. O sea, en una clase acá, como si alguien entrara a retirar una maceta, después nos empiezan a preguntar quién entró en qué momento. Nos hizo pensar que puede llegar a decir diferentes personas con el pasar del tiempo sobre el mismo hecho. Esto fue en un curso de relaciones laborales dictado por Facultad de Derecho, junto con el PichNT, nos cuenta Daniel, pero viene a cuento, ¿no?
Exacto.
De lo que estamos hablando.
Es una experiencia bastante, bastante conocida, que también de qué color era la corbata de determinada persona que fue el que dio la conferencia. Se hace siempre en los congresos. Y ahí empieza.
Por eso Juan Pablo se pone de un turquesa especial.
Exacto.
Fuerte,
y ahí,
para que se acuerden.
Ahí vienen las interpretaciones, todo el mundo dice un color distinto. Y era el que daba la conferencia en el congreso, imaginemos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, el tema de la influencia de determinados estímulos sobre la memoria y sobre la manera de reconstruir también es interesante. Hay una experiencia que cuenta Juan Pablo en el libro, que es cómo inciden las preguntas que se le hacen a una persona en la respuesta. No sé, Juan Pablo, si vos lo querés contar a eso.
Sí, obviamente las preguntas modelan cómo recordamos y la forma en que terminamos expresando aquello que nos preguntan. Entonces, tenemos que buscar en el cerebro lo que nos están preguntando y adaptarlo y obviamente comunicarlo. Hay un experimento muy interesante que se hizo respecto a la velocidad que iban unos autos. Le mostraban a unos participantes un video y se paraban en grupos, obviamente. Es el mismo video, sin audio ni nada, pero que le muestran y los autos colisionan. En algunos casos le preguntan a qué velocidad iban los autos cuando ese auto chocó. Y en otros casos van variando el verbo que utilizan.
Cuando
y en
se
otros
rozaron.
Casos, cuando se rozaron. Y en otros, cuando se estrellan. ¿En qué impacta eso? En que la velocidad que determinan las personas que vieron el mismo video cuando se rozaron es mucho más baja que cuando le dicen cuando se estrellaron. Porque obvio, lógicamente, si uno le pregunta y le dice este accidente, los autos se estrellaron, y nadie piensa que iban a 10 kilómetros por hora.
Okay.
En ese mismo experimento, además, le preguntan a algunos, tiempo después, una semana después, si había visto los vidrios rotos. Es lógico que si en un accidente dos autos se estrellan, los vidrios se van a romper. Bueno, no había ningún tipo de vidrio roto en el video y había un montón de gente que contestaba que había visto los vidrios rotos.
¿Cuánto incide Juan Pablo como juez, Santiago, abogado? En fin, ¿cuánto incide el ambiente que se genera, no? Casi todos tenemos alguna experiencia. Después de muchos años, mi experiencia, por ejemplo, es un juicio muy fácil donde yo iba por un vecino que me preguntaba si había vivido en un apartamento, lo conocía toda la vida, pero claro, cuando la persona te sienta ahí, te dice, no mire hacia atrás, usted me está diciendo esto, usted, claro, uno se puede poner en un estado de situación, según el estado de ánimo de uno, el día que tenga, la situación mental, en un estado de nervios que lo condiciona el ambiente, ¿no? Porque no es siempre lo más amigable el lugar, y además para algunas personas es la primera vez que entramos ahí, a un lugar así, ¿no? Cuando te dicen eso en serio, no mires para atrás.
Sí.
Usted contésteme, mire, me fijo.
Conmigo se han enojado varias veces porque yo he dicho que eso es realmente un disparate.
Pero pasa.
No solo pasa, es la regla. Okay. Es la regla. Y he dicho que es un disparate. Y si uno mira la experiencia en otros países que trabajan mejor que nosotros, la idea en la que se avanza es que el proceso tiene que ser una mesa como esta de trabajo, okay, donde estemos todos sentados construyendo la resolución de un conflicto. Pero claro, tenemos esta idea del juez allá arriba.
Estaba sentado en una tarima,
en una tarima, las partes acá abajo, el testigo que no vaya a mirar al abogado, y esto forma parte de un modelo que ya está perimido y que tiene que ver con eso que siempre hablamos de el reconciliar a las personas con la justicia, ¿no? Es decir, la experiencia de ser un mero testigo de una humedad en una propiedad, claro, es una experiencia mala. Imagínense lo que puede ser ir como testigo para un proceso penal o declarar como imputado en un proceso penal. Entonces,
o para denunciar a alguien, que para denunciar a la familia en la puerta.
Este es un gran tema, ¿no? Y esto que contaba Juan Pablo de la pregunta tiene mucho que ver con una cosa que se enseña mucho en los países anglosajones, y acá recién se empezó a enseñar, que es cómo preguntamos los abogados. Porque si sabemos estas técnicas y manejamos estas técnicas, también vamos a obtener respuestas más favorables, porque si queremos disminuir la velocidad vamos a decir cómo se rozaron, y si queremos velocidad rápida vamos a decir cómo se estrellaron. Entonces esto también habla de que será muy muy glamoroso todas estas técnicas de interrogatorio, pero en cuanto al sistema de justicia no le hacen demasiado bien, porque no estamos obteniendo la información de mayor calidad, ¿no? Entonces bueno, ahí también hay como una contradicción.
¿Y qué se puede, digamos, esto va más ya capaz del texto, pero lo desliza y lo plantea, que se puede mejorar acá? Algo señalabas vos, Santiago, en esto de la inmediación, este acercamiento a testigos, civil, penal, laboral, que podría cambiar, que mejore un poco la calificación o la valoración de estos testimonios, que sean de más calidad, digamos.
Bueno, no solo valorar al testigo en sí mismo, sino, digo, de partir de la base de, bueno, porque nuestros códigos, de nuevo, no solo la mentira, sino en la figura del testigo. La madre va a mentir para cubrir a su hijo, el cónyuge va a cubrir para... Y no pensar en eso, sino en ver qué está declarando esa persona y analizarlo de nuevo, como hoy hablaban con Emiliano, el tema del contexto, la corroboración, la ausencia de detalles periféricos, todas estas cuestiones que hacen a la valoración del testimonio, a la credibilidad de ese testimonio, que puede ser más transparentable, y eventualmente también analizar eso, el lugar, dónde estaba parado ese testigo, qué pudo ver. Los eventos dinámicos son muy difíciles. Si yo les preguntara, si les muestro ahora tranquilamente un video en el que aparece un gorila y se pega en el medio del pecho, todos me dirían que en definitiva lo podrían ver, lo podrían detectar. Hay un experimento que se hizo en el 99, que es fascinante, que le piden a los participantes que cuenten cuántos pases se hacen de pelota el equipo blanco o el equipo negro. Son dos equipos que se están haciendo pases de la pelota. Ya estoy spoileando todo lo que digo en la clase de la maestría, así que espero que no lo escuchen los alumnos. ¿Cuántos pases se van haciendo? Cuando termina el video le preguntan, bueno, ¿cuántos pases se hizo el equipo blanco? Pongámosle. Y la gente dice, bueno, 15, 16, 14, dice, la respuesta correcta es tal. Y viene una segunda pregunta y dice, ¿vio al gorila? Sí. Y la gente te mira y te dice, ¿qué gorila? Y uno vuelve a reproducir el video y el gorila, yo le juro que no es nada tangencial, no es nada que aparece por el costado, aparece una persona disfrazada de gorila en el medio, se para en el medio de la escena, se pega en el pecho y sigue y sale caminando. No es que hay un gorilita allí escondido, ¿está? Y el 46%, según el estudio que se hizo en el 99, el 46% de las personas no lo notó jamás.
Está contando pases.
Está contando pases. Por eso, la memoria es en eventos dinámicos es compleja.
Bueno,
eso...
Juan Pablo pone en el libro algunos estudios que se han hecho. La Asociación Americana de Psicología demostró que la totalidad de declaraciones de testigos que habían identificado de manera positiva a personas acusadas de haber cometido algún delito, 40% habían dado lugar a condenas erróneas y esas personas habían afirmado estar entre un 90% y 100% convencidas. No estaban dudando. Estaban convencidas y dieron lugar al 40%. Esto es un estudio.
Sí, ese es otro gran capítulo del libro que hablamos siempre del testimonio, pero que es el reconocimiento, ¿no? Que el reconocimiento judicial, el reconocimiento de la persona.
Tenemos mucha película arriba de eso.
Mucha película de eso, ¿no? El que va y dice, bueno, le ponen 6 personas, 7 personas, y bueno, Juan Pablo ahí analiza ese punto, ¿no?
Es que es difícil. Según la psicología, el reconocimiento es uno de los ejercicios más difíciles porque las caras son difíciles de recordar. Es difícil codificar para nosotros. Si tenemos distintos, digamos, rasgos étnicos, raciales, es más difícil todavía. Y está todo el tema del estrés. Hoy hablaban del efecto traumático y demás. Si a mí me están... Hay algo que se analiza que es el efecto arma, que básicamente es si alguien me está apuntando con un arma, me está poniendo un cuchillo en la panza o lo que fuera, y yo voy a estar más pendiente del arma que de mirar a la persona y ver si tiene, qué rasgos tiene para eventualmente reconocerlo o lo que fuera. El estrés juega mucho, el tiempo de exposición, si una rapiña es rapidísima, y es difícil poder reconocer a alguien. A veces están cubiertos, le vi un poquito de los ojos.
Sí, para hacer un dibujo después de cómo era. Mira, para el estrés, para terminar, esto da para mucho, Juan Pablo, si nos permitís, Santiago, si nos permitís, lo traemos algunas otras mesas, estas rondas de reflexiones sobre la verdad, juicio, este libro, más allá de la convicción, la verdad que da para mucho. Cierro con un mensaje de Javier, que habla del estrés de otro lugar, mirá qué lugar familiar. A mí me sucedió, se separaron mis padres, la abogada de mi madre me llevó como testigo. Yo tenía poco menos de 18 años, o sea, no era mayor de edad. La jueza me empezó a preguntar en qué año había sucedido todo, cada cosa. Y yo la verdad no lo recordaba. Cada cosa que me preguntaba no podía recordar. Y yo no quería mentir, no quería estar mal con ninguno de mis padres. Se enojó conmigo. Y pensó que no quería responder y me sacaron de la sala como si no hubiera querido responder. Nos hablaba de la experiencia de la justicia, de Javier.
Por suerte esas prácticas no pasan más. Ahora los jueces no interrogan directamente a los niños, sino que se hace a través de la defensa y también...
Bueno, si hubiera tenido 18 igual puede ser ahora.
Ah, sí, si hubiera tenido 18.
Con 18, sí.
Bueno, era casi 18. Pero bueno, esto pasaba y puede pasar y habla también de la experiencia que puede tener alguien en un juzgado. Juan Pablo, novela Heilman, gracias, felicitaciones. Muchísimas por gracias. El trabajo que fue debidamente felicitado por el tribunal y la verdad, juicio más allá de la convicción, de la intuición a la valoración racional del testimonio, queda como libro ahora, tal cual se recomendó para que sea publicado. Santiago, gracias por esta columna con invitado en el día de hoy.
Gracias.
Nos vemos en breve.
También.
Gracias. Muchísimas a ambos. Gracias. Muchas gracias por estar.
No toquen nada. 20 años.